las 4:35. ¿Qué lío tienen los oyentes? A ver, les explico. Es jueves, pero como si fuera un viernes, porque mañana es Viernes Santo, es fiesta. Tenemos un programa de 3 a 7, igualmente, como todos los días, pero será un Hello especial, donde vamos a recuperar algunos de los contenidos que más interés les han suscitado a ustedes en los últimos meses. Aquellas entrevistas que nos han felicitado, que nos han pedido que repitiéramos, que han sido de las más descargadas en la página web de Onda Cero. Bueno, pues eso, hemos hecho una selección estupenda para que ustedes mañana tengan un Viernes Santo en nuestra compañía. Así que, como no podemos prescindir del Comanche, aunque sea en una pequeña dosis este jueves, hemos pedido a los comancheros, con Nuria Torreblanca encabezándolos.
Muy buenas,
Nuria.
¿Qué tal?
Que nos vinieran a hacer compañía. También está Miki Otero.
Hola.
Buenas tardes, Miki. Max Pradera está también.
Sí.
Santi Segurola se incorporará en cualquier momento, que lo tenemos comiendo bacalao. lo hemos dejado comiendo bacalao. Y tenemos además sorpresa, que nos hace muchísima ilusión, porque está con nosotros Javier Durán. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya ganas de que te pasaras por este Comanche, ¿eh?
Ya saben
que Javier Durán es guionista, es director de programas, tuitero estrella, seguramente lo siguen ustedes más de uno como Tortondo, y acaba de publicar un libro que nos hace especial ilusión.
Y a cambio...
Ese.
Always look on the bright side of life.
¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros?
Always look on the
Un libro que contiene todas las claves sobre la vida de Brian. Más de una vez hemos comentado que desde hace unos años en Semana Santa alguna plataforma siempre rescata la vida de Brian, uh-huh. Que hemos superado un poco el Ben-Hur, el Quo Vadis de toda la vida y también rescatan la vida,
perdón,
de Brian.
Solo quiero decir que estamos ahora mismo en competencia directa con Ben-Hur, que se está emitiendo en Televisión Española. O sea, no sé si tenemos algo que hacer contra el Mesala, pero yo creo que Brian siempre...
Bueno, depende. Si no sabemos cómo acaba la carrera de Cuadrigas, entonces la competencia es feroz.
Exacto. No, sí lo sabemos.
Bueno, yo de todas maneras, como me quedo con la imagen de López Miras haciendo de Ben-Hur en Murcia, empezando la Semana Santa, que no sé, ¿la habéis visto la imagen?
Sí, todo, ¿eh? sí, de Emperador Teodosio. Sí.
Javier, ¿tú también la has visto?
La he visto, ha hecho pijus magníficos.
O sea, hay mucho pijus magníficos.
pero tiene su mérito, ¿eh? No se lo vamos a quitar aquí. Tiene su mérito conducir una cuadriga vestido de emperador romano por las calles de
Roma. Solo le falta ahora la relación homosexual, que igual que tenían Ben-Hur y Mesala.
Bueno, yo lo vi corriendo solo. En fin, bueno, a ver, la primera pregunta, Javier Durán, ¿y por ti qué ha hecho la vida de Brian?
Pues todo, o sea, yo soy guionista prácticamente por la vida de Brian. Me ha hecho cambiar el paradigma de lo que se podía hacer en tele y no, y decir, hostias, esta gente es capaz de hacer esto, yo puedo hacerlo también, ¿no? Y creo que eso nos pasó a una generación entera de gente que fuimos a ver la película. Es un agente que de repente dinamitó todas las convenciones que había sobre humor, primero en el programa de televisión y luego con sus películas, y creo que eso nos ha dejado huella tanta que hemos tenido que escribir un libro sobre eso, ¿no? Eso es maravilloso. O sea, yo, además, es que es un grupo de gente, para mí es, pues igual que la Santísima Trinidad, para mí son el sexteto santísimo. Vamos, yo no creo en Dios, como decía Trueba, pero creo en los Monty Python.
La pregunta es... costó hacerla. No, después lo contaremos, ¿eh? Contaremos detalles y demás. Es una película que costó hacerla, evidentemente, como decía Javier Durán, dinamitó muchas cosas. Pero ahora mismo, ¿tú crees que sería más fácil o más difícil hacer una película así?
Ellos dicen que no la volverían a hacer porque ya están muy mayores y no están para esos años. Yo creo que con Twitter y todo el auge de la ultraderecha y abogados cristianos, un beso desde aquí, creo que sería bastante más complicado, porque antes ese tipo de críticas se quedaban en la puerta de los cines. Ahora todo el mundo tiene un móvil y puede, pues eso, decir lo que piensa de esta historia. Y ellos sí que fueron los primeros, sí que estuvieron cancelados de verdad, no este rollo ahora que se han inventado de la gente está cancelada y tal. No, los Monty Python estuvieron cancelados. Y yo creo que ahora se podría hacer, pero la repercusión sería incluso más salvaje que la que tuvo la película en su época.
Abogados Cristianos saltaría en el segundo 30, ¿no? Cuando aparece María, que es un hombre, sí, con los dientes podridos, aquí ya hay, ¿no? Querella. O sea, sí, sí.
Hay muchas cosas que son realmente provocadoras. La canción que escuchábamos, que yo creo que todo el mundo la tiene ya un poco grabada en el cerebro, esta. Me ha dicho Nuria Torreblanca, y yo no sabía, que es la canción preferida para los funerales en Gran Bretaña, es una de ellas.
Sí, eso sí. Es una de las canciones más escuchadas y más pedidas en los funerales en Reino Unido, sí.
Y además la silban, ¿no? La silban en los funerales, el silbido ese también la gente lo reproduce mientras está llorando a sus muertos, ¿no?
Que es bonito. Se cantó cuando los argentinos hundieron una fragata británica en la Guerra de las Malvinas y esperaban los británicos que llegara la ayuda, cantaban sobre la cubierta esta canción.
Eso es. Y cuando perdieron los Juegos Olímpicos, la delegación británica cantó esta canción también.
Bueno, esto dice mucho por el sentido del humor de los británicos, ¿no?
Sí, ellos mismos dicen que una de las características de los británicos es eso, es reírse de sus propias miserias, y los Monty Python eso lo explotaron bastante, además.
¿Tiene algún secreto la química que se produce entre los integrantes del Monty Python? Porque realmente los ves, y los ves como una unidad. Es muy bestia las sinergias que hay entre ellos.
Sí, ellos mismos dicen que es muy raro que seis genios del humor, seis cómicos, seis guionistas muy parecidos pero tan distintos se integraran tan bien y hicieran un grupo monolítico, ¿no? Y que tienen un humor tan definido cuando cada uno era de su padre y de su madre. Es decir, luego cuando se separaron se vio que cada uno tenía inquietudes artísticas distintas. Yo creo que duraron mucho para lo que podían haber durado, porque un grupo así tan heterogéneo tanto tiempo y con tanto ego es complicado que se mantenga, ¿no? Pero eran una mente colmena, es decir, ellos trabajaban siempre juntos o por parejas y siempre iban todos en la misma dirección y artísticamente lo tenían muy claro. Y eso es maravilloso. Es decir, que no, de hecho, no ha vuelto a pasar nada parecido en el mundo del humor. Es decir, un grupo de tanta gente con tanto talento que haya salido y que haya revolucionado tanto el humor. En España igual los Chanantes, pero yo no recuerdo un grupo así tan unido y a la vez tan heterogéneo.
Y qué tremendo que los dos grandes protagonistas de la vida de Brian son los que han fallecido, Graham Chapman y Terry Jones, el director y Brian.
Hace poco, en una pelea tuitera que tuvieron John Cleese y Eric Idle.
Hoy sí que pelea, ¿eh? Buah.
Le preguntaban a Cleese qué hace falta para que se vuelvan a unir los Monty Python, y dijo, va, es fácil, unas cuantas muertes más y ya está.
Bueno, yo creo que se ha distribuido, yo lo he visto en YouTube, el funeral de Chapman.
Es
brutal. John Cleese, el discurso de Cleese es
fantástico.
Tremendo, acaba todo el mundo riendo.
Que además, como decías, Javi, es un grupo heterogéneo, pero además se conoce un poco por hacer historia, ¿no? Ellos se conocen en la universidad y acaban trabajando en la televisión, en la BBC, que no sabía ni cómo catalogar eso que habían propuesto, que era un programa llamado Flying Circus, compuesto por muchos gags, que al principio no tenía audiencia porque no sabía muy bien cómo, ni dónde, ni a qué hora programarles, pero que poco a poco pues dieron en el clavo y fue haciendo una legión de adeptos, más o menos fue esa la historia de ese encuentro, ¿no?
Sí, ellos, bueno, no eran de la clase obrera, eran estudiantes de Oxford y Cambridge, que estaban en el grupo de teatro, y ellos habían trabajado antes por separado, pero nunca se habían juntado para hacer televisión, y John Cleese fue el que le ofrecieron un programa y fue el que propuso a sus compañeros, a Graham Chapman, que era con el que trabajaba él, que el resto de los Monty Python trabajaran con ellos y hicieran este programa. Este programa es muy curioso, se llamaba Flying Circus, y las señoras que iban mayores de público a la BBC pensaban que iban a un programa de circo. Y estaban viendo el programa y no entendían nada. Ellos mismos no sabían si el programa iba a funcionar o no, porque lo que estaban haciendo no se había hecho y no tenían ningún referente. Es decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana, y si la gente lo ve, estupendo.
Es curioso cómo el humor británico, el más surrealista, pero también como el más listeras, el más inteligente, nace en la radio en muchos casos, porque es como Peter Sellers, por ejemplo, también tenía un show, The Coon Show, ¿no?
Sí, era su referente, además. Es decir, que ellos, este tipo de humor ya se estaba haciendo un poco en la radio, pero ellos fueron los que lo popularizaron y lo que lo hicieron en una televisión pública, que eso también dice mucho de la BBC y de que una televisión pública apueste por este tipo de contenido, ¿no? Que ya nos gustaría.
Exacto. Y los Goon Shows se hacían en Parlophone, se grababan los discos en Parlophone, cuyo director era George Martin, el que luego fue productor de los Beatles.
Los Beatles, todo
al final acabamos siempre en los Beatles, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, después ya hablaremos de Harrison, que fue el productor de La vida de Brian. ¿Porque es la primera película de los Monty Python, La vida de Brian?
No. Ellos tenían antes Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que había sido una película que tuvo mucho éxito, pero bueno, y una película de sketches, pero bueno, que no cuenta como material propio porque era como un resumen de sus mejores sketches de televisión. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada les dio mucho éxito, pero a la vez fue un rodaje complicado por el clima, porque Graham Chapman era alcohólico y no se sabía ni las líneas de guión, ni la relación. Había dos directores, los dos Terrys, y fue un rodaje problemático, con lo cual en este, ya en el de La vida de Brian, querían vivir un poco mejor y que fuera más relajado, y lo consiguieron, ¿eh?
Bueno, además en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, el caballero negro se les quedó sin brazos y sin piernas, y entonces claro, problema de reparto también.
Pero seguía peleando ahí.
Es buenísima esa escena. Vamos con otra de las escenas más famosas, pero en este caso de La vida de Brian. ¿Cuántas veces no la hemos mencionado, hablado de ella, o simplemente se nos ha pasado por la cabeza?
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, de acuerdo.
¿Y el vino?
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Es buenísima esta escena, y me hace recordar a la tendencia tuitera aquella de ¿cuántas veces piensas en el Imperio Romano al día?
Sí.
Y los resultados eran extraordinarios, o sea que los tenemos muy presentes, el Imperio Romano. ¿Quién podría ser un buen Brian en la política española? Javier, va, mójate un rato.
Perdón.
Bueno, fue un John Cleese, el diputado de Tony Cantó.
Sí.
Hizo un sketch que yo creo que es la única vez que le he visto gracioso a Tony Cantó.
Eso te iba a decir.
Que replicó el sketch de qué nos ha dado Madrid o algo así.
Sí, ¿no? Era eso. Sí.
Y iban dándole cosas y quedó, cuando estaba en UPyD, hizo un sketch de Tony Cantó.
Hombre, yo
quedó bastante resultado.
Brian le veo muy Pablo Iglesias. Esto de hay muchos mesías, yo soy el mesías y seguidme y tal. Y bueno.
¿Y has ido al bar?
Hombre, ha montado un bar, estupendo. No, he ido, bueno. Lo tengo al lado de casa y no
pero
me acerco.
Garibaldi, ¿no?
Pero iré.
Claro.
Pero de hecho sí hay un...
De hecho me ofrecieron hacer una entrevista en el bar de Pablo Iglesias para promocionar el libro, y me parecía el sitio perfecto para hacerlo.
Bueno, Javi, el sitio perfecto está en Valencia, creo, porque hay un bar, creo recordar, que se llama La Birra de Brian.
La Birra de Brian, es verdad.
Sí. Tengo que ir ahí a hacer promo seguro.
Creo que en Valencia era, no sé si lo he encerrado, ¿no?
Y los obstáculos, es verdad que para una vez ponen en marcha la producción, que creo que la idea de La vida de Brian es de John Cleese, de levantar esta película, pero creo que se encuentran, o sea, todos los problemas del mundo, empezando por la financiación y por las palabras de los productores, que casi insultan a esta gente que quiere montar esa película. No sé cuál es el mayor obstáculo que se encontraron los Monty Python para poder poner en marcha este proyecto, Javi.
Pues el obstáculo fue que uno de los productores de EMI, el que tenía que dar la pasta dos días antes de empezar a grabar ya con todo cerrado, dijo, se le ocurrió leer el guión y dijo que por encima de su cadáver, que no se hacía la película ya con todo cerrado y todo firmado. Y los Monty Python dijeron, pero es que ya estamos en Túnez, ya estamos hemos construido los decorados, nos vamos pasado mañana a grabar. No, por encima. Además, su hermano, es muy curioso, había hecho la serie anterior, la de Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, era el productor, y yo creo que él no quería quedar mal en la familia, decir, mi hermano ha hecho una película de éxito religiosa, yo voy a hacer una parodia.
Que pensaba que no era humorística, pero si eran los Monty Python.
A mí me flipa que se la leyera dos días antes.
Claro, eso ya me parece flipante.
Sí, oye, que estamos vamos a rodar esto.
Bueno, por supuesto, en Estados Unidos una película así no se hubiera conseguido hacer. El hecho de que fueran británicos fue un plus para que esto saliera adelante, ¿no? Hay otra escena muy, 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 muy popular. ¿Cuántas veces la hemos evocado o se nos ha pasado por la cabeza?
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones
cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
¡Disidentes también!
¡Al Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¿El Frente Popular de Judea? ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
Es buenísimo, es un, no pasan los años por esta discusión, ¿eh? No. Estamos ahí instalados. En fin, al saber que venías, Javier, Javier Durán, mucha gente ha querido que te trasladáramos un mensaje. ¿Estás preparado?
Sí, sí.
Venga, pues, por ejemplo, el cineasta y guionista Juan Cruz nos ha hecho llegar la crítica de tu libro.
Este libro yo creo que debería ser de lectura obligada en centros educativos religiosos y sobre todo por el personal docente eclesiástico, ¿vale? Para poder trasladar a posibles alumnos que se sintieran atraídos, por ejemplo, por estudiar Derecho y acabar en un bufete como abogados cristianos, que pudiera calar la idea o una aproximación hacia la comedia, la sátira, la libertad de expresión e intentar así no colapsar los juzgados con causas que no deberían tener recorrido en el siglo XXI.
Qué bueno.
Mejor la crítica que el libro.
Estoy
de acuerdo con él, pero y los momentos buenos que nos está dando Abogados Cristianos.
Eso es verdad.
¿Qué han hecho Abogados Cristianos por nosotros? Aparte de perder todos sus juicios.
Bueno, también nos ha llamado Raquel Martos. Que dice, no sé qué de una frase, no sé.
Javi, además de tu carrera como escritor, tienes una amplia trayectoria como guionista de éxito. Hay una frase famosa de los Monty Python que no sé si tú reconoces en alguno de los jefes que has tenido en tu carrera como guionista. Y es esta. Si no está escrito antes del amanecer, te corto los cojones. ¿La reconoces?
La reconozco de varios jefes, además. Quiero seguir trabajando, así que no diré el nombre.
Muy prudente, muy prudente. Está muy bien. Y Pepe Colubi, que también tiene una pregunta para
vaya
ti.
Vaya trío.
Now for something completely different. Javier Durán, enhorabuena por tus libros magníficos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu Monty Python favorito? Ya sé que todos son amigos, que son genios creadores, que es una labor de equipo, etcétera, pero todos tenemos uno favorito. Yo te digo el mío. George Harrison.
George Harrison quería ser uno de los Monty Python, ¿eh? Estuvo ahí haciendo... a ver, a mí intelectualmente creo que el más brillante es John Cleese, pero a mí por salvaje y por... Y por todo me gusta Terry Gilliam especialmente. O sea, esas animaciones, luego las películas que hizo, esa falta de filtro, me identifico bastante con él.
¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro...?
A mí me gusta mucho Michael Palin, que a mí también era me gusta el más guionista de todos, Michael junto Palin, con John Cleese.
Yo la mezcla de John Cleese para mí es fundamental.
Sí, tiene que estar en el ingrediente.
Claro,
sí.
Pero es que Graham Chapman tenía una habilidad, tenía una manera de hacerte reír. Un tío que te cuenta en un gag, te lo puedo contestar con mi voz normal o te lo cuento con mi otra voz. Y saca una voz de animal. O sea, no sé, tenía una habilidad para la comedia increíble.
Yo creo que es que... Es decir, todos son buenísimos, pero sin John Cleese, igual,
sí, sí, estoy de acuerdo.
Digamos que era como un potenciador de sabor, como de la capacidad, para la facilidad para la parida y gestual y de todo tipo del resto.
Sí, sí, era el capo.
Pero eran tan buenos que nos cuesta elegir uno y eso es maravilloso, o sea, es muy complicado.
Bueno, pasa como con los Beatles, que también cuesta escoger uno.
Bueno, a Eric Idle le debemos la canción, se la compuso él, letra y música, o sea que no perdamos de vista a Eric Idle.
Es difícil escoger.
Sí, pero no tiene un puntito un poquito más rabiosete.
Es el que consiguió levantar la peli y era el amigo de George Harrison. Sí.
Es verdad.
Ya solo por eso.
Es verdad.
Ya está. Bienaventurado.
Ya lo amnistiamos, ya lo indultamos solo por eso. Hablando de indultos, también están los indultos en la vida de Brian.
Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras. Decidme, ¿qué reo queréis que suelte?
¡Suelta a Roger!
De acuerdo. Entonces, ¡soltaré a Roger!
Señor, no tenemos a ningún Roger.
¿Qué?
No tenemos a nadie de ese nombre, señor.
Ah. ¡No hay ningún Roger!
¿Y si soltaras a Roderick?
¿Por qué se ríen así?
Joder.
Pobre Federico Los
Ay,
Santos.
Pobre, pobre. Ay, las
es R's. Muy gracioso porque Michael Palin escribió esto como una sátira de las clases pudientes inglesas que tienen un defecto al hablar, nada que ver con las clases pudientes españolas. y era una forma de reírse de la gente que tenía poder y tal, y decir, o sea, es que tenéis una tarita. Y
es verdad que hay una fina línea entre tener mucho dinero o necesitar un logopeda.
Eso es.
Pero finísima.
De hecho, no existe.
No existe. Exacto.
Se produce una atrofia.
Sí, sí. O sea, hablan pijo, todos la clase alta británica hablan pijo, ¿no? De una manera de hablar muy, muy característica. Pero con las R's o con otra.
Bueno, con la cadencia, con muchas consonantes. Bueno, esto aquí también lo hay, ¿eh?
Hombre, nos llena de orgullo y satisfacción.
Claro, ¿no? Tamara Falcó también tiene un hablar un poco distinto, ¿no? Sí, sí. De la gente normal.
Peculiar.
Muy interesante. La película consiguió rodar, se estrenó y tuvo muchas protestas, muchos problemas. Bueno, ahora ya nos hemos reconciliado todos, ¿no? Ahora ya no hay quien proteste por la vida de Brian, aunque lo pongan las plataformas en Semana Santa, ¿no?
Creo que el capitalismo lo bueno que tiene es que ha conseguido que la crítica esté integrada en el mercado. Es decir, si la película funciona, de hecho la pondrán un día de estos en Semana Santa, es un clásico ya de estas fechas. En su época fue terrible, es decir, que en muchas ciudades de Inglaterra suspendieron, no se pudo emitir, no se pudo poner incluso en ciudad, esto me ha encantado. Había ciudades que prohibieron la película, que no tenían cine ni habían visto la película, que me parece un sketch de Monty Python. Claro, no tenemos cine, pero prohibimos ponerla en el cine.
Claro, pero preventivamente, hasta sí, que... Sí. Claro.
¿Y en Estados Unidos también lo mismo?
En Estados Unidos hubo... No porque no tenían la posibilidad los ayuntamientos, como en Inglaterra, de que no se pusiera la película en los cines. Pero hubo protestas. Sí. John Cleese dice que están muy orgullosos porque son los únicos que han conseguido unir a todas las religiones en su contra. Claro. Protestaron judíos, protestantes, nunca mejor dicho. La Iglesia Católica, claro, por supuesto. Musulmanes no, porque no les tocaba. Pero Terry Gilliam decía que le daba palo que los musulmanes no se hubieran quejado para que hubiera hecho el combo completo ya de religiones en su contra. No, monjas con pancartas, que eso a Michael Palin le hizo mucha ilusión ver. Esa, monjas con pancartas imagen en las puertas del cine.
Por cierto, que el año pasado los Monty Python, lo contamos aquí en el programa, creo que lo contaste tú, sí, Nuria, ¿verdad? Que hubo polémica por una supuesta censura, una versión teatral, por la escena de Loretta. Vamos a recuperar la escena.
Además, también es derecho de todo hombre.
Oh, mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer.
¿Qué?
Quiero ser una mujer.
Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
¿Qué? Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos.
¿Quieres tener hijos?
Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.
Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Bueno, al final no fue una censura, lo explicó el propio Cleese, ¿no?
Exacto.
Pero es realmente...
Todo salía de una conversación de unos alumnos de teatro y habían dicho, pero ¿esto cómo ha podido pasar? Se trasladó mal esa conversación y hay gente que dijo, los están censurando. No, simplemente se puso un debate sobre la mesa, pero no se censuró en ningún momento.
En cualquier caso, que anticipó esta película muchísimos de los debates que todavía estamos teniendo ahora mismo, así que fueron realmente visionarios los Monty Python.
Sí, además es que tenían para todos, o sea, a mí me gusta mucho porque es faltada 360, de izquierda, derecha, arriba, abajo, y eso, o sea, la mejor definición de la izquierda es el sketch del Frente Popular de Judea que yo he visto en mi vida, o sea, es fantástica. Esto de reírse de las clases altas, reírse del pueblo, de todo, de, en fin, un tipo que le hacen un milagro, le curan y se queja porque Jesucristo le ha curado, me parece uno de los mejores sketches de la historia. Dejado,
dirían ahora los de derechos sin la paguita.
Sí, sí, total. Es que yo la he vuelto a ver unas cuantas veces al escribir el libro y hay cosas que ahora mismo están más de actualidad que nunca. Esto de seguir a un Mesías, por muchas idioteces que diga, con con el pelo raro puede ser o no, pero...
Sí, sí, sí. Aquí tenemos un caso cercano, sí.
Eso es.
Aquí en Cataluña,
lo,
sí.
Lo escuchas ahora y lo ves ahora y dices, pero si es que esto se puede, esta película se podría haber hecho este año. O sea, sí, es sí. maravillosa.
Ay, qué bien. Qué ilusión que hayas hecho este libro, porque así, además de ver la película, podemos conocer muchos detalles. ¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros? De Javier Durán. Ahora las noticias, pero no os vayáis, porque seguiremos hablando de los Monty Python y de muchas cosas de humor y religión combinadas. Las noticias de las 5. Hasta ahora.